Hermanos, buenos días. Gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Acompáñeme, hermano, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Vamos a continuar en nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Y vamos a leer este capítulo entero. Bien. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta mañana te damos gracias por habernos traído, habernos permitido, Señor Jesús, alabarte. Nos permite, Señor Jesús, orar. Nos permite, Señor Jesús, meditar en tu palabra y en todas las cosas que hacemos, incluso en conmemorar tu muerte por medio del pan y del vino. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos presida, que tu Espíritu Santo nos dirija de principio a fin, y que nosotros, Señor Jesús, seamos edificados en ti. Ayúdanos, te necesitamos. Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el escenario sigue siendo el mismo del capítulo 4, el trono de Dios en el cielo, los querubines con seis alas, los 24 ancianos en 24 tronos y los siete espíritus de Dios delante del trono. Y habíamos dicho que más allá de lo magnífico, de lo esplendoroso que es realmente la imagen, lo cautivante de este escenario donde se ve el trono de Dios, no es, habíamos dicho que no es una imagen pacífica, sino de juicio, de ira, no es un trono de paz y consuelo, sino es un trono de juicio, porque toda esta visión, toda esta imagen, todo este escenario es la antesala del juicio divino que está a punto de derramarse sobre la tierra. En otras palabras, es un cuadro que inspira temor. Sin embargo, habíamos visto que hay un cántico, ¿sí? Que se entona un doble cántico en el capítulo 4, que se entona en el cielo, que comienza con los cuatro seres vivientes y se suman los 24 ancianos. Y este himno glorifica a Dios por ser santo, 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 glorifica a Dios por ser el Todopoderoso, glorifica a Dios por ser el Eterno, el que no tiene ni principio de días ni fin de vida, glorifica a Dios por ser el Creador. Y la primera alabanza en el cielo entona los atributos del que está sentado en el trono. Bien, y a partir de aquí, ya en el versículo, en el capítulo 5, Juan dice, y vi, sí, a partir de aquí Juan divisa claramente en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro, Biblión, escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. Obviamente, este no es un libro como el que nosotros conocemos en estos tiempos modernos, sino es un rollo, es un pergamino. Es un papiro grande que se enrolla de adentro hacia afuera y que está compuesto por hojas pegadas que conforman un rollo, conforman un documento. Aunque los testamentos, se dice que los testamentos romanos se sellaban también con siete sellos en un rollo, pero también que todos los contratos que se hacían en aquel tiempo, en el antiguo Medio Oriente, llevaban en sus páginas interiores descrito todo lo que tenía que ver con las cláusulas del contrato y por fuera se describía brevemente cuál era el contenido del contrato. En otras palabras, adentro estaba todo el contenido del contrato con sus artículos, con los mandamientos, por decir de alguna manera, y por fuera el preámbulo. Por decirlo así. Bueno, todo tipo de transacciones de aquel tiempo se efectuaban de esta forma. Contrato de alquiler, liberación de esclavos, contratos de venta, contratos de compra, se efectuaban de esta manera. Sin embargo, siendo más específico, se dice que el documento hebreo de los hebreos, el que tenía más parecido a este tipo de documento que describe el libro de Apocalipsis, es el título de propiedad. Es el que más se parece y que es más acorde a lo que está pasando en este cuadro de Apocalipsis capítulo 5. Porque el título de propiedad se escribía y se doblaba y se sellaba y requería al menos como mínimo tres testigos o más. Y mientras más testigo existía en lo que era en la operación, la transacción, tanto mejor. Se redactaba la carta, se iba, una vez redactada, se iba doblando y un testigo ponía la firma, se hacía otro doblez, otro testigo ponía la firma, se hacía otro doblez y otro testigo ponía la firma, de manera tal que mientras más testigo, más fidedigna la carta. Un claro ejemplo de esto se ve en el libro del profeta Jeremías, en Jeremías 32, 9, 15, yo lo tomo como referencia nada más, en donde se ve a Hanamel, el primo de Jeremías, que estaba desesperado por vender un campo que tenía en la ciudad de Anatot. En esa ciudad había nacido Jeremías. La urgencia de este primo de Jeremías por venderlo era por causa de que los babilonios venían conquistando la tierra y es evidente que una vez que lleguen a Anatot, todos los hebreos iban a perder todo el derecho de propiedad de la tierra. Por tanto, era mejor vender antes de que puedan ser conquistados. Ese fue básicamente la estrategia o el plan de este primo de Jeremías. Él estaba desesperado por vender y Jeremías recibe la orden de parte de Dios de comprarle, que tenga que comprar esa posesión. Así que Jeremías procede con todos los elementos legales correspondientes. Él redacta el título de propiedad, redacta la carta, la sella y hace firmar esta carta, este título de propiedad por varios testigos y todo esto es delante del propio vendedor para que la transacción sea legalmente cerrada. Y entonces, con este ejemplo vemos un poco que lo que más se parece a esta situación de Apocalipsis capítulo 5 es que se trate de un título de propiedad. Entonces, podemos decir que lo que Juan está viendo claramente en la mano de Dios es el título de propiedad de la tierra. Es el título de la propiedad de la tierra que Dios le dará a Cristo. Sin embargo, la manera en la que Cristo va a heredar el dominio de la tierra va a ser por medio de juicios divinos que se derramarán sobre la misma tierra a fin de recobrarla del usurpador Satanás, ¿sí? Y poder poseerla completamente y establecer su reino en ella. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué tiene que ser de esta manera? ¿Por qué un rollo, un título en que el Padre va a entregar al Hijo, pero al mismo tiempo la manera en la que Él va a heredar no es una manera de lectura de testamento, sino es lectura de juicios para que pueda recuperarse lo que ha sido usurpado? Y es que, haciendo una síntesis, a partir del momento de la caída del hombre, ¿sí? Desde aquel momento, desde aquel triste momento en que Adán pecó en el huerto de Edén, la maldición cayó sobre la tierra y el imperio de la muerte se estableció en el mundo y se enseñoreó de toda la creación. Animales mueren, hombres mueren, plantas mueren, aves mueren, peces mueren. Así que se instaló el imperio de la muerte y todo bajo el dominio del usurpador Satanás. Satanás vino a usurpar lo que le pertenecía y lo que le pertenece legalmente a Dios y a su Hijo Cristo. ¿Sí? Así que toda la creación quedó de esta manera bajo el poder de la muerte y bajo el poder de su príncipe Satanás. Las citas que tienen referencia con esto es Hebreos 2.14, Juan 12.31, Romanos 5.21. Sin embargo, todo este trágico y triste cuadro de la creación usurpada por Satanás está a punto de cambiar. Cristo va a tomar de la mano derecha del que está sentado en el trono el título de la tierra. Y aunque este es un rollo en principio de condenación, de castigo, de juicio, sin embargo, también es un rollo de redención para la creación. Porque este rollo, como dice Cristo, redimirá al mundo de su usurpador, Satanás y todo su séquito. Así que en principio, hermanos, la primera imagen que tenemos de este libro en la mano derecha del que está sentado, entonces es un título, el título de la tierra. Y a partir de allí, el versículo 2 en adelante, se pregona a gran voz, y se está buscando quién es realmente digno de tomar este título de la mano del que está sentado en el trono. Puntualmente dice, ¿quién es digno de abrir el libro? Así, primero, hay un ángel fuerte que pregona a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y Juan dice, lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni siquiera de mirarlo. Entonces lo segundo que Juan ve en este capítulo es un ángel en el cielo, un gran ángel, dice puntualmente la Escritura, con una gran voz está pregonando en los cielos para que su voz sea de alguna manera una proclama que se sale en todos los rincones del universo, a fin de buscar a ver si encontramos a alguien en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que sea capaz y que se atreva a acercarse al que está sentado en el trono y tomar ese título de propiedad que él tiene en su mano. ¿Quién, pregunta el ángel, tiene la dignidad, el derecho divino que lo capacite para abrir este libro y desatar sus siete sellos? Pero la escena es en principio trágica. Hay un silencio universal. Nadie se atreve a responder. Millones de ángeles santos, todos están en silencio. Querubines, serafines y huestes celestiales están en silencio. Así probablemente está el ángel Gabriel, el ángel Miguel, ellos están en silencio, todos están en silencio, todo el cielo está en silencio, los justos que han muerto y que ya están en el seno, que ya están en el cielo, que han sido arrebatados para Dios, están en silencios. Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Job, Moisés, David, Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, todos los profetas, Elías, Eliseo, los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, Pablo, todos ellos están allí, hermanos. Y nadie se atreve a pararse, porque nadie es digno de tomar el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Nadie dice nada. Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. En ninguna parte del universo se ha encontrado a alguien, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el infierno, ni en ningún lado, que sea capaz de abrir este libro y leerlo. Hermanos, el hecho de que no se haya encontrado a nadie capaz de tomar el título de la tierra implica que esta va a seguir bajo la maldición, bajo el pecado y bajo el dominio de Satanás. El que no se haya encontrado a nadie digno de tomar el título de propiedad de la tierra implica que no habrá redención para la tierra, sino que seguirá en posesión de Satanás como su soberano por siglos de siglos. Y frente a esta imagen de que no se haya nadie digno de poder tomar posesión del título de la tierra, de que no se haya encontrado a nadie que ni siquiera pueda mirar ese libro, Juan está llorando en el cielo. Juan dice: lloraba yo mucho. Hermanos, no sé si nos damos cuenta de algo aquí. Juan está en el cielo. Más adelante, los capítulos de Apocalipsis, más adelante dice que allá no hay lugar para las lágrimas, porque todo será espléndido, todo será glorioso. Las lágrimas de los que lloraron serán enjugadas. No hay lugar para llorar, porque todo es puro gozo, alegría, satisfacción, paz, plenitud, porque estamos en el cielo. Pero sin embargo, Juan está en el cielo y él está llorando. Él está llorando en el cielo. Todo lo que puede ser ese cuadro espléndido del trono de Dios, de los querubines, de los siete espíritus de Dios, de los 24 ancianos y de los millones de ángeles que rodean el trono, con todo su esplendor, su arco iris y ese degradé de colores magnífico, se opaca por un momento y Juan empieza a llorar, porque no se encuentra a nadie digno de poder pararse delante del que está sentado en el trono y tomar de su mano el título de propiedad de la tierra para derramar todos sus castigos en la tierra y redimirla de una vez por todas para Cristo. Para que toda la creación pueda gozar de una redención eterna y quitar de una vez por todas el pecado, la maldición, la muerte y al usurpador Satanás y echarlos en el infierno de fuego. No se había encontrado a nadie digno de tomar el libro y de desatar sus sellos. Es obvio que Juan quiere ver un mundo libre de pecado y de muerte. Quiere ver a Satanás vencido y el reino de Dios establecido en la tierra. Juan aún está en la tierra. Él está en el Espíritu, está en el cielo, pero Juan, luego de la visión, él va a seguir en la tierra. Y el cuadro, mientras él está en la tierra, es que Jerusalén ha sido destruida, la iglesia no está caminando muy bien, al Mesías lo han matado, y aunque ha resucitado, ya no está, está la obra del Espíritu Santo. Así que Juan, en primera instancia, está llorando mucho. Y es comprensible, hermanos. La segunda parte de esto, desde el versículo 5, dice: Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y aquí cambia la imagen, en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó de la mano derecha del que estaba sentado, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Primero Juan está llorando porque desconoce, porque en aquella proclamación que hace este gran ángel con su gran voz en todo el cielo, no se había hallado a nadie. Y Juan empieza a llorar. Él empieza a descargar con un gran llanto. ¿Sí? El énfasis del texto original muestra que Juan está llorando con un gran llanto. Hasta que uno de los ancianos le dice, no llores. Estás en el cielo, hermano, no llores. Hay alguien que ha vencido. Y hay alguien que puede tomar ese libro de la mano del cordero. Perdón, de la mano del que está en el trono. Y Juan inmediatamente mira y ve a un cordero en pie. Ya los ancianos le dicen puntualmente, hay alguien que ha vencido, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y Juan busca identificar y mira y ve un cordero en pie que está allí. Ese cordero en pie como inmolado es el león de la tribu de Judá. Es como un león y un cordero a la vez. Él es la raíz de David. Y que todo el cielo sabe, excepto Juan, todo el cielo sabe que el único que puede tomar el libro de la mano derecha del que está en el trono es Jesús. Es el exaltado Señor Jesús. Jesús es el Mesías prometido a Israel. Él es el león de la tribu de Judá. Aquel que anunciaban incluso las profecías desde el tiempo de Génesis hasta el final. Jesús es ese león que va a juzgar y va a desgarrar por completo a los enemigos de Dios. Y el enemigo principal, el enemigo que Jesús vino a derrotar en la cruz es la muerte y el pecado. A condenar al pecado y matarlo. Quitar la muerte del medio. En 1 Corintios 15:25 dice puntualmente, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y en Hebreos 2:14 también dice puntualmente, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Pues bien, Jesús es ese león de la tribu de Judá, del linaje de David, que ha venido para vencer y ha venido a destruir ese imperio de la muerte. Ha venido a desposeer a aquel que ha tomado las cosas que no le pertenecen y ha venido a sacar de la cautividad a la humanidad que estaba sometida al poder del pecado por medio de Satanás. Jesús ha venido a destruir esas cosas. Los judíos no entendían cuál iba a ser la obra del Mesías. Ellos tenían en idea un príncipe sobresaliente humano que pudiera gobernar políticamente y hacer batalla contra sus enemigos contemporáneos, el Imperio Romano y demás personas y ejércitos de ese tiempo, y poder vencerlos, poder someterlos y poder hacer florecer políticamente la nación, que puedan convertirse la nación hebrea en un imperio, poder nuevamente florecer hacia afuera, ser conquistadores. Eso era la imagen que tenían. Sin embargo, ellos ignoraban cuál era su verdadero enemigo. Jesús no vino a destruir emperadores humanos, no vino a destruir capitanes de ejércitos, sino vino a destruir aquel enemigo que realmente no, los hombres no podían destruir. Ese imperio de la muerte regido por Satanás. Y Jesús lo hizo por medio de su sacrificio en la cruz. Descendió hasta las partes más bajas de la tierra. Y en el propio reino de la muerte venció la muerte y salió exaltado por la diestra del Padre y ascendió a los cielos y está sentado en la diestra de Dios. En 1 Corintios 15:55 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesús. Hermanos, Él es el león que ha vencido la muerte. Ha destruido al enemigo de los hombres y ha sometido las cosas bajo sus pies. Él es el rey descendiente de David. Él es la raíz de David. La palabra raíz del griego también es retoño. Y este es otro título mesiánico que proviene también del profeta Isaías 11:1, cuando anuncia que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y el versículo 10 de ese mismo capítulo de Isaías 11 dice: Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, haciendo referencia a ese vástago, a ese retoño, el cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Y en Apocalipsis 22:16 Jesús mismo dice: Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Por qué es necesario decir esto? Porque Jesús viene bajo todos los términos legales a tomar posesión de lo que es suyo. Viene como león a destruir al enemigo que había usurpado la posesión que legalmente le pertenece a él y viene como su legítimo rey a establecer su reino. En Jesús se cumplen todas las promesas. Él es el único vencedor del enemigo de los hombres, del pecado, de la muerte y de la condenación, y venció a todas las huestes enemigas en la cruz. Busque conmigo Colosenses 2:15 también. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, a partir de aquí, toda la mirada de Juan del trono glorioso de Dios, del aspecto glorioso de Dios en su trono, de los cuatro seres vivientes, de los 24 tronos, de los 24 ancianos, en los tronos y de los siete espíritus de Dios delante del trono, todo se desvía hacia lo que está en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, un cordero que está en pie. Y en lugar de ver Juan a un león poderoso de la tribu de Judá o a un rey conquistador, él ve a un cordero. Y es que el Señor Jesús no podía ser ese león poderoso o ese rey exaltado sin ser antes el Cordero de Dios para hacer la obra expiatoria. Y la palabra cordero hace alusión a un corderito en realidad. Si no, no es un cordero musculoso, grande, sino es un corderito. Es un cordero doméstico. Que está vivo en medio de todos y que parece como inmolado, como si estuviese inmolado, y es que las cicatrices de este cordero, las heridas mortales que había recibido este cordero, eran claramente visibles para todos, pero él está vivo porque él ha triunfado sobre la muerte. Todos sus enemigos, entre hombres, entre demonios, conspiraron contra el Cordero hace aproximadamente 2000 años atrás. Hombres, poderes humanos y poderes demoníacos y Satanás conspiraron contra este cordero y lo mataron en una cruz. Y cuando ellos pensaban que habían dado una estocada final sobre este cordero resucitó. Dios lo sacó de entre los muertos. Las marcas, las heridas que él recibió son visibles para Juan. Este cordero parece indefenso, sin embargo es presentado por los ancianos como el león de la tribu de Judá y es presentado como el rey de reyes y el señor de señores, el que ha vencido a Satanás, el que ha vencido a todas las fuerzas enemigas y está a punto de consumar su victoria porque él es el único que va a tomar de la mano derecha del que está en el trono el libro, él es el único que va a desatar los siete sellos. Y él es el único que va a ejecutar los juicios sobre la tierra para quitarle al usurpador Satanás lo que ha tomado. Ahora, el aspecto de este cordero es al mismo tiempo particular. Él tiene siete cuernos y los cuernos simbolizan en las escrituras fortaleza y poder. Sí, el número siete, como ya habíamos visto, significa completo, pleno, perfecto. En otras palabras, los siete cuernos simbolizan el poder absoluto y completo del Cordero. ¿Sí? El Cordero es todopoderoso, eso es lo que está mostrando esta imagen de siete cuernos. Pero tiene siete ojos también, lo que implica perfecta omnisciencia. Él puede verlo todo. Él tiene comprensión y conocimiento completo. Y estos siete ojos son al mismo tiempo los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra, lo que demuestra también su atributo de omnipresente. El Cordero puede, no solo que tiene todo el poder, el Cordero no solo que todo lo sabe, sino el Cordero también está en todas partes. Él está en todas partes al mismo tiempo. Y esta es la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo puntualmente para la iglesia, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y puntualmente en Mateo 28, 20, Jesús le dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Dios está en todas partes. ¿Sí? Jesús está en todas partes por medio de su Espíritu Santo. Él está con su iglesia, hermanos. Él está con nosotros. Él está con nuestras vidas. Busque conmigo el Salmo 34. El Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hace referencia, hermanos, a que Dios tiene su mirada en la iglesia, sus oídos para la iglesia. Un cuadro parecido a lo que está pasando en el cielo también lo ve Daniel. Yo se lo voy a leer como referencia. En Daniel 7:13, él dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. El cuadro es prácticamente el mismo. La descripción es un poco diferente, pero la situación es exactamente la misma. Juan ve entonces que un cordero viene y toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Inmediatamente pasa algo allí. La primera proclamación es buscando a alguien digno de tomar el libro. La segunda es hemos encontrado a alguien digno, el cordero. Y la tercera imagen acá es cuando el cordero toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono, pasa algo en el cielo. A partir del versículo 8 hasta el final dice, Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era incontable, millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Entonces aquí, hermanos, cuando el Cordero toma de la mano derecha del que está sentado en el trono, toma el libro, inmediatamente en el cielo hay un estallido de alabanza. Inmediatamente todos se postran delante del Cordero y le dan honra, gloria, alabanza al Cordero y al que está sentado en el trono. ¿Cuál será la razón o el énfasis de esta alabanza? Surge de que hay alguien digno de tomar el libro de la mano del que está sentado en el trono. Y esto implica, hermanos, inmediatamente, que el pecado será destruido. La muerte será destruida. Satanás será destruido. Los pecadores serán destruidos y al mismo tiempo la creación será redimida. La maldición será revocada. La iglesia será honrada y el remanente de Israel será salvo. Hay una razón, hermanos, gloriosa, por la que todas las huestes celestiales están adorando a Dios. Al comenzar el cántico de alabanza en el capítulo 4 de Apocalipsis, como veíamos el domingo anterior, primeramente eran los seres vivientes y los ancianos los que se postraron delante de Dios. Pero aquí también comienzan la alabanza, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante del Cordero. Y el hecho de que ofrezcan alabanza al Cordero, del mismo modo que en el capítulo 4 le ofrecen alabanza y se postran y adoran delante del que está sentado en el trono, significa que el Cordero es Dios. Significa que el Cordero es divino. Confirma la deidad de Cristo. Jesús mismo dijo que la adoración solamente pertenece a uno. Al Señor tu Dios adorarás, a nadie más. Y aquí Jesús, el Cordero, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, recibe toda la gloria y la honra en el cielo, porque Jesús es Dios. El Padre y el Hijo, uno son. Juan observó que los 24 ancianos tienen arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Seguramente tienen significados profundos. Nosotros, haciendo comparación con textos bíblicos del Antiguo Testamento, vemos que las arpas tenían que ver con una perfección de alabanza. Tenía que ver con entonar una alabanza perfecta, moderada, espiritual. Sin embargo, también las zarpas tienen participación en la profecía. Cuando Eliseo tuvo que profetizar, llamó a alguien que podía tocar un instrumento de cuerdas para que él pudiera profetizar. Y vemos cómo también en otras ocasiones el arpa tiene una relación con la profecía. ¿Podríamos asociarla o no? Podríamos decir que esta zarpa en mano de los 24 ancianos simbolizan que todas las profecías se deben cumplir y se cumplen solamente en Cristo. También tenían copas de oro llenas de incienso. Y esto tiene una imagen sacerdotal también. ¿Sí? Porque había copas en el Antiguo Testamento, copas de boca ancha que eran de oro, que estaban en el lugar santísimo. Los únicos que podían manipular estas copas con incienso eran los sacerdotes. Los únicos que podían acercarse a la presencia de Dios en el templo con estas copas eran los sacerdotes. Y el incienso dice que representa las oraciones de los creyentes a través de todos los siglos para que venga la redención de la tierra. Así que en conjunto estas copas, estas arpas y copas probablemente indican que toda la alabanza perfecta y las profecías y que todas las oraciones de los creyentes se va a cumplir solamente en el Cordero. Los ancianos cantan un cántico nuevo y el énfasis de esta alabanza habla puntualmente de que Cristo los ha redimido por medio de su sangre. Entonces la imagen nos lleva a la conclusión de que los que están entonando este cántico son los 24 ancianos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los ángeles no necesitan redención. Los ángeles caídos no serán redimidos. Dios no trazó ningún plan redentor para salvar a los ángeles que infelizmente decidieron seguir a Satanás. Pero sí trazó un plan de redención para la humanidad. Busque conmigo el Salmo 41. Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Sí? Vaya siguiendo el cuadro. Del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Generalmente muchos textos bíblicos de los Salmos nos muestran que un cántico nuevo surge a partir de una redención. Los cánticos nuevos surgen cuando alguien es redimido, cuando alguien es liberado, inmediatamente surge un canto. Los himnos de los diferentes países surgen a partir de su liberación, de su independencia. Cuando se habla de un cántico nuevo, se hace relación y énfasis a redención. Por eso es que hay un cántico, hay una razón de alabanza, y estos 24 ancianos que arrojan sus coronas, adoran, se postran delante de que está en el trono y delante del Cordero, ellos reconocen que ellos han sido redimidos, han sido liberados por medio del Cordero, y por eso hay en sus bocas cántico nuevo. Ellos alaban también porque este libro será abierto, esos sellos serán desatados. Y los méritos que le atribuyen al Cordero para tomar ese libro es su obra expiatoria. Es lo que el Cordero ha hecho. Ellos dicen, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Sí, la palabra redención es comprar esclavos, es liberar. Y es que nosotros, hermanos, estábamos esclavizados, éramos esclavos del pecado. Pero Cristo compró nuestra nos redimió por medio de su sangre. Su sangre fue el precio que Él pagó para nuestra redención. De todos los pueblos de la tierra, Dios no hace excepción de personas. En toda la humanidad, dice, de toda descendencia, o sea, de todo linaje, de todos los idiomas, de todas las razas, de todas las culturas, todos estaban esclavizados por el pecado, bajo el imperio de la muerte, dominados por Satanás. Pero Cristo compró nuestra libertad. No solo eso, sino que nos ha hecho, dice, nos has redimido y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No sacerdotes para seguir presentando sacrificios, porque el sacrificio ya fue presentado por Cristo. Pero sí, hermanos, sacerdote para tener acceso a Dios. Hay un cuadro en el Antiguo Testamento que muestra que los únicos que podían entrar al lugar santísimo, ¿quiénes eran? El sumo sacerdote nada más. Sí, es el único que podía acercarse al lugar santísimo. Sea quien sea la persona, por más santa que sea, si no era sacerdote, no podía acercarse a Dios porque moría. Incluso uno de los reyes más prósperos del reino de Judá, el rey Usías, al quien Dios le dio sabiduría, le dio que tenga posesiones, fue conquistador, hizo crecer económicamente el reino, Dios estaba con él puntualmente, la soberbia y la arrogancia se le subieron a la cabeza, infelizmente tuvo la idea de querer acercarse al lugar santísimo, presentar la ofrenda que no le correspondía, sino que le correspondía solamente a los sacerdotes, y cuando incluso fue exhortado por los sacerdotes a que no haga esto, él quiso hacerlo. Era un buen rey, no cabe la menor duda, y Dios estaba con él. Pero cuando él hizo esto, inmediatamente Dios hizo que la lepra le brote en la frente, y desesperado pidió ayuda y salió de la presencia de Dios porque iba a morir. Inmediatamente él iba a morir, él era inmundo, la inmundicia le saltó en la frente, inmediatamente iba a ser descalificado, iba a morir. Él tuvo temor, de hecho fue leproso el resto de su vida y murió leproso. Entonces nosotros vemos que Dios tuvo cuidado de solamente hacer de un linaje para que se acerquen a Él, que en este caso era el linaje de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, solamente podían acercarse. Y Dios, para que también nosotros pudiéramos acercarnos en los cielos, nos ha hecho sacerdotes, para que podamos estar en la presencia de Dios. Somos sacerdotes. Y también nos ha hecho reyes por medio de Cristo, para que reinemos sobre la tierra, cielos nuevos y tierra nueva. Finalmente, a las voces de los 24 ancianos se suman millones de millones de ángeles incontables que dicen también a gran voz y alaban. El Cordero que fue inmolado, dicen ellos, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y una vez más, el énfasis de la alabanza está puesto en la obra redentora del Cordero. Y la alabanza continúa porque pasa de un cuadro angelical a un cuadro universal de toda la creación. Y la alabanza cierra diciendo, todo lo creado que está en el cielo, ángeles, serafines, querubines y toda la creación de ángeles que existe allí, y sobre la tierra, toda la humanidad y todo ser vivo, y debajo de la tierra, los que están en el infierno y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bendición sin fin, honor sin fin, alabanza sin fin, gloria sin fin, adoración sin fin, pertenecen a Dios, el Padre y al Señor Jesús. Pues bien, hermano, estos, entre los capítulos 4 y 5, se entonan en total cinco cánticos celestiales de alabanza a Dios y a Cristo, alabanzas de adoración que comienzan enfatizando los atributos de Dios, ¿sí? Su perfecta y completa santidad, su omnipotencia, su eternidad y su poder creacional. Se alaba y se adora en el cielo al Cordero por su obra expiatoria en la cruz, su dignidad de recibir todo honor, gloria, honra, poder, alabanza por los siglos de los siglos. Ese es el énfasis que hacen las huestes celestiales para dar honor, gloria y honra a Dios y al Cordero. Y esto nos enseña algo tremendamente importante. Y es el valor que tiene la obra expiatoria de Cristo en los cielos. El valor que tiene la muerte del Señor Jesús en la cruz y su sangre derramada es exaltada en los cielos. Huestes celestiales sin pecado, sin mancha, reconocen lo que Cristo ha hecho por la humanidad. Y los mismos ángeles que no se benefician de esa sangre, porque ellos ya están en la gloria de Dios, alaban a Dios por causa de esa sangre derramada para nosotros, diciendo: Él es digno de tomarlo todo, porque su sangre ha sido derramada en una cruz y con su sangre se ha expiado la humanidad, de tal manera que aquellos que eran pecadores y que estaban sometidos al poder del pecado, Él los ha redimido, los ha comprado, los ha sacado de allí. Él es dueño de toda la creación. Solamente por medio de su sangre esta tierra será redimida. Solamente por medio de su obra la maldición será quitada. Satanás será condenado. La muerte será muerta. Y la vida reinará. Solamente por medio de lo que Cristo ha hecho en la cruz. ¿Qué les quiero decir, hermanos? Que si ellos, las huestes celestiales que ya están con Cristo, ellos alaban al Cordero por lo que hizo, ¿cuánto más nosotros que estamos en dependencia de Él y que estamos esperanzados en la obra de Cristo para ser redimidos? Nosotros que hemos sido favorecidos en primera línea por causa de su obra para ser justificados y estar en el cielo, somos llamados a exaltar y adorar la obra de Cristo en la cruz. Nosotros tenemos que estar conmemorándola constantemente, alabando a Dios por lo que Cristo hizo en la cruz. Nosotros somos llamados a dar gloria y honra al Cordero y a Dios. Porque solamente por medio de Él fuimos redimidos, nuestras culpas fueron expiadas. Cierro con esta cita que está en Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, hermanos. Tengamos gratitud. Y mediante esa gratitud, o sea, nos está diciendo, sean agradecidos. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Dios envió a su Hijo a que cargue con nuestro pecado, que sufra nuestra condena, que tome nuestro lugar en la cruz, que reciba nuestra humillación, que reciba nuestros escupitajos, que sea humillado de tal manera que descienda a las partes más bajas del abismo, para que nuestras culpas sean expiadas, para que nosotros seamos declarados justos solamente por la sentencia divina que dice que nuestro pecado ya ha sido condenado. El texto dice: sean agradecidos. Sean agradecidos y mediante esa gratitud sirvan a Dios agradándole con temor y reverencia. Hermanos, glorifiquemos a Dios y a Cristo porque Él es digno de que nuestras débiles vidas se rindan a Él. Así que una vez más, este texto nos enseña y nos exhorta de que debemos consagrarnos a Cristo. Nos enseña y nos ministra de cómo alabar a Dios, con qué mentalidad, de qué forma, porque no es solamente que nosotros vemos en este cuadro celestial un cántico entonado, sino están arrojando coronas, están postrados delante de Dios. Ellos están literalmente arrodillados delante de Dios. Y están dando gloria y honra y honor y le dan todo al Señor. Así que hermanos, que el Espíritu Santo nos dirija y nos guíe para que nosotros como iglesia podamos alabar a Jesús y a Dios por medio de un cántico nuevo, de cánticos espirituales, de himnos espirituales, y que Dios sea glorificado y exaltado. Paz del Señor, hermanos.